Comenzamos la revista de Derecho analizando una realidad de gran importancia en los países occidentales de economía de mercado y que representa el 40% de su actividad económica, el sector público. Dependiendo del régimen económico más o menos liberal que adopten los estados, habrá un intervencionismo mayor o menor del sector público en el desarrollo de la economía del país. Con nosotros está el profesor Pablo de Diego para hablar del sector público, objeto de estudio de la hacienda pública bajo el punto de vista económico. Muy buenas noches y bienvenido a la revista de Derecho, profesor de Diego.
Buenas noches.
La intervención suya de esta noche, de este primer programa, nos va a hablar de los objetivos y contenidos fundamentales de esta asignatura que está centrado en el sector público como sujeto de la hacienda pública, precisamente, ¿no? ¿Nos puede explicar qué es exactamente el sector público desde el punto de vista de hacienda pública?
Pues efectivamente vamos a centrar todo el estudio en esta asignatura en lo que es la actividad financiera del sector público. Efectivamente, para empezar a hablar de ello tenemos que delimitar primero exactamente la naturaleza del sector público, qué es, qué representa. Habitualmente se identifica con sector público desde un punto de vista organizativo o corporativo todo lo que son las administraciones públicas y organismos dependientes en mayor o menor medida del Estado o de cualquiera de las entidades públicas descentralizadas que se rigen por derecho público. Eso desde un punto de vista, insisto, organizativo. Desde el punto de vista económico, a veces la delimitación del sector público es un poco más difusa, puesto que el sector público no solo puede estar constituido por las administraciones públicas y organismos revestidos de imperium o de posibilidad de ejercer el poder público, sino que a veces pues hay zonas limítrofes, por ejemplo, que son empresas públicas o organismos financieros dependientes de la administración en cierto modo, o incluso empresas que funcionan con un carácter totalmente privado pero que tienen una mayoría de capital público o una mayoría de capital en manos del sector público, de las administraciones públicas, o que a veces sus criterios de decisión vienen en mayor o menor medida influidos por decisiones de autoridad, por decisiones de autoridad pública. En cualquier caso, esas serían las dos formas de acercarnos a lo que es la figura o la imagen del sector público.
¿Y cuáles son sus funciones fundamentales?
Desde el punto de vista jurídico, pues eso lo sabrá el alumno por el derecho administrativo. Desde el punto de vista económico, efectivamente, el sector público quizá tiene como objetivo fundamental pues lo que es una vigilancia o a veces una intervención directa en el desarrollo de la economía. Cualquiera de las dos visiones es válida. Desde un punto de vista más liberal, pues probablemente se conciba un sector público poco intervencionista, es decir, un sector público más o menos vigilante del mercado, de que el mercado funcione correctamente, imponiéndole unas reglas en cierto sentido mínimas. Desde el punto de vista más intervencionista, menos liberal, el sector público tendería a vigilar con un criterio muchísimo más intervencionista, aunque sea una repetición, pero con un criterio un poco más de cirugía efectiva, de estar constantemente interviniendo y forzando a veces los mecanismos de producción, los mecanismos del mercado, para que algunas necesidades que pueden sentirse dentro de la sociedad, pues el sector público tiene que salir garante de que esas necesidades se cubran, esas necesidades colectivas, pues a veces es justamente el propio Estado, el propio sector público el que tiene que proveer a que se satisfagan, porque el mercado por sí mismo no las facilita. Pensemos un ejemplo muy simple: si no hubiese servicio de bomberos provisto por el sector público, pues no es fácil que existiese un servicio de bomberos privado, por poner un ejemplo. Entonces, o el servicio, por ejemplo, que supone la administración de justicia, como además como un poder del Estado, pues probablemente si esto no viniera provisto por el sector público, pues no es fácil que existiese o que brotase del mercado como algo. Hay unas necesidades, por tanto, de carácter colectivo que la sociedad siente y que, por tanto, el sector público va a tener que salir, insisto, a la palestra para proveer, para garantizar que existan esas necesidades. Luego, dentro de esas funciones, pues pueden ser más o menos complejas. En principio, desde un punto de vista más o menos académico, desde un punto de vista teórico, siempre se habla de que el sector público aparece en la hacienda pública con cuatro grandes ramas o funciones, que son la asignación de recursos, es decir, intervenir de algún modo en saber qué y cómo se produce, qué bienes y cómo se producen, distribución o redistribución de la renta, es decir, el sector público debe ser el garante también de que las clases más favorecidas sostengan los servicios públicos, sostengan el sector público en mayor medida que las menos favorecidas, y los menos favorecidos puedan tener en ese sentido menor carga. Por otro lado, existe una labor o función del sector público clásica, como es la estabilización, es decir, la vigilancia del nivel de precios, y que exista un correcto empleo de los recursos, que no haya despilfarro de recursos, los recursos económicos que son escasos por definición. Y por último, el sector público también debe estar vigilante para que existan situaciones de crecimiento, es decir, si las economías no crecen, los ciudadanos tendrán a ser probablemente más pobres por el hecho de lógico de que existe el mismo nivel de bienes y servicios a repartir. Entonces debe haber un crecimiento para que la economía esté sana, para que la economía genere más recursos y tengamos más a repartir, es decir, no tener que empobrecer a nadie para que otro sea más rico, de forma que alguno pueda ser más rico sin que nadie se empobrezca.
De todas estas funciones del sector público que nos acaba de comentar, ¿estas son cerradas?
Bueno, realmente no, porque efectivamente desde un punto de vista teórico, pues todo es posible. Es decir, el intervencionismo económico, el papel del sector público en la economía, va a depender en buena medida del país en el que nos encontremos. Es decir, hay distintas sociedades. Siempre que hablamos en hacienda pública teórica, nos estamos refiriendo a economías de mercado, a economías occidentales de mercado, democracias occidentales en economía de mercado. Bueno, occidentales es una forma de hablar, puesto que hay países no occidentales desde el punto de vista geográfico, como puede ser Australia o Japón, que funcionan como democracias y con economía de mercado. En general, los países de la OCDE pues serían los países teóricamente a los que nos estaríamos refiriendo. Bueno, pues en todos estos países, como es lógico, pues funciona de forma diferente el sector público, en unos es más intervencionista, en otros menos intervencionista. Por tanto, no se puede hablar de funciones cerradas, es decir, lo que pudiera suponer algo extraño en un país determinado, pues como que el sector público tuviese un peso de 2/3 en el total de la economía, como pudiera ocurrir en países del este asiático o en Estados Unidos. En cambio, no es nada extraño en Europa, en la Europa nórdica, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, donde el peso del sector público es muy muy grande. Por tanto, estas funciones nunca son cerradas, es decir, a veces el sector público interviene poco, a veces interviene más, a veces el sector público detenta, por ejemplo, tiene un gran protagonismo en funciones educativas, de reparto de la vivienda, de asignación de viviendas, por ejemplo, y en otros en absoluto. Es decir, hay países donde, por ejemplo, no hay programas de viviendas públicas, en cambio en otros pues es algo proverbial, como por ejemplo en Inglaterra, programas de viviendas públicas. En este sentido, no hay un paralelismo, por tanto no se puede hablar de funciones cerradas. Dependerá en cada caso del modelo de sociedad y del modelo de economía en el que nos encontremos.
¿Qué instrumentos tiene el sector público para poder influir en la economía de un país?
Bueno, efectivamente, para poner en marcha todas estas funciones que hemos hablado, el sector público pues tiene que intervenir activamente. La actividad, al margen de acciones puntuales, es evidente que tienen que estar incardinadas desde un punto de vista, además desde un punto de vista legal, tiene que estar incardinada dentro de un marco jurídico. El marco jurídico lo sustenta básicamente el presupuesto. El presupuesto, ya veremos lo que es en su momento, es un arma o es un instrumento de política fiscal y a su vez de política monetaria, y a veces también tiene alguna función de carácter monetario, es decir, como por ejemplo estableciendo límites a la deuda pública, etcétera. Hoy en día la política monetaria en los países europeos, los países del área del euro, pues tienen ya un protagonismo más difuso, el papel de los estados, el papel de los sectores públicos, puesto que hay un Banco Central Europeo. Quizá el ejemplo en ese sentido habría que aplicarlo a otros países no en el área del euro, pero en general hablaríamos de política fiscal, lo que es la política de presupuesto y gasto público, y una política monetaria como instrumentos clásicos. La política fiscal, además, mayoritariamente, pues a través del mecanismo, insisto, de gasto público, de ingreso público, lo que es todos los ingresos públicos, entre los cuales los más importantes probablemente sean los impuestos, pues van a ser los instrumentos fundamentales del sector público para influir en la economía, para tratar de llevar la economía por un camino o por otro.
Sí, la semana pasada se presentaron los presupuestos generales del Estado. Tras el estudio de esta asignatura de Hacienda Pública, ¿se va a poder conocer la importancia real de los presupuestos?
Sin duda. Desde el punto de vista jurídico, el presupuesto, pues bueno, lo estudiarán los alumnos el próximo año en Derecho Financiero y Tributario, donde se verá un poco lo que es la Ley de Presupuestos, la Ley General Presupuestaria y documentos, vamos, documentos legales anexos a ella. En ese sentido, pues desde el punto de vista de económico, desde el punto de vista de la Hacienda Pública Teórica del tercer curso de la carrera de Derecho, sí podremos ver todo lo que es la teoría general del presupuesto, cómo funciona, cuáles son sus principios fundamentales, cuáles son, digamos, las fases fundamentales de su elaboración, ejecución, etcétera, desde un punto de vista organizativo, pero sobre todo veremos la importancia del presupuesto en cada una de estas ramas o funciones que hablábamos antes. Veremos en qué medida el presupuesto puede dirigir o no la asignación de los recursos, en qué medida el presupuesto, desde el punto de vista de política fiscal, tanto de gastos como de ingresos, puede tener una relación directa con la problemática de del nivel de precios, es decir, del control de la inflación, en la medida que esto sea posible a través de la política fiscal, en el pleno empleo de los recursos, insisto, en que no haya factores productivos despilfarrados o infrautilizados, y en ese sentido, pues, y por supuesto, el presupuesto pues va a introducir también factores que favorezcan o determinen un nivel adecuado de crecimiento. Yo creo que después del estudio de la asignatura, el alumno tendrá una visión suficiente, yo no diría ni que superficial ni profunda, pero suficiente para saber en realidad cómo el sector público puede dirigir la economía, cómo puede, a través del mecanismo de los presupuestos, hacer una verdadera política económica. Esa es la idea fundamental, y comprenderá perfectamente la importancia del presupuesto para todas estas cuestiones.
Nos ha dado una idea general del sector público, que es el objeto de estudio de esta asignatura de Hacienda Pública, y si quiere podríamos pasar ya a algo un poquito más concreto para los alumnos en este primer contacto, y es, por ejemplo, que nos hable del programa que se estudia.
Sí, muy bien, efectivamente, pues toda la asignatura de Hacienda Pública, la Hacienda Pública Teórica, pues se basa, como he dicho, en el estudio del sector público, y más pormenorizadamente el enfoque fundamental es la actividad financiera del sector público, la de ingresos y gastos públicos. Desde un punto de vista general, el programa de la asignatura pues cubre, por supuesto, estos dos campos, tanto ingresos como gastos públicos, como lo que es todo lo que es la política intervencionista, es decir, los son los fundamentos, la fundamentación del intervencionismo público en la economía, y vamos a tener, por tanto, una visión bastante global de todos estos problemas, y sin dejar prácticamente ninguno por tocar. Desde un punto de vista, digamos, académico, desde un punto de vista de carácter didáctico, pues el programa viene dividido en dos partes fundamentales. En la primera parte, pues vamos a ver lo que es el papel del sector público, básicamente, o sea, cuáles son sus objetivos e instrumentos fundamentales. Vamos a hablar, como hablábamos, decíamos antes, de los presupuestos. Y luego, en una segunda etapa, vamos a ver lo que es la financiación del sector público, o sea, lo que es toda la materia de ingresos públicos, la importancia que esto tiene, y lo que son las políticas públicas de ingresos que pueden influir de alguna manera en la asignación de recursos, en la redistribución de los mismos. Desde un punto de vista, insisto, de la financiación, vamos a ver también lo que son los entes públicos descentralizados. Existe la posibilidad de que el sector público no actúe simplemente desde un punto de vista estatal o paraestatal, sino que a veces, pues, existe la posibilidad de descentralización, es decir, de acercar el papel del sector público al ciudadano, bien por la vía, por ejemplo, en el caso de España, bien por la vía de los municipios, bien por la vía del gasto público a nivel local, o bien por la vía también del ente autonómico. Entonces, en ese sentido, puede haber entes públicos descentralizados. A veces incluso hay figuras supranacionales, como ocurre con la Unión Europea. Vamos a ver todos esos problemas pormenorizadamente, insisto, en dos partes. La primera parte, si no recuerdo mal, tiene unos 15 temas, aquella que el alumno rendirá en el examen de febrero, enero-febrero, y la segunda parte de la financiación me parece son solamente 13 temas, solamente, aunque son bastante amplios, y esto lo veremos en el examen que se hace en mayo-junio. Y bueno, pues ya esta será esta es la estructura fundamental del programa. Es muy importante que el alumno se lea la introducción teórica que hacen los catedráticos de la asignatura, los doctores Jimeno y Grola, sobre este tema, sobre esta cuestión.
Ya muy brevemente, entonces, los textos, si hay algún texto recomendado para que se ajuste al programa de esta asignatura, y aunque sea un segundo, el tema de los exámenes.
Los textos recomendados son las lecciones de Hacienda Pública, tomos 1 y 2, del profesor Bustos Gisbert, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. No hay novedad con respecto al año pasado. Habrá uno para un parcial, otro para otro, efectivamente, como hablábamos antes. En cuanto al sistema de evaluación de exámenes, también es conocido, viene en el programa. Básicamente, saber que el examen consta de un desarrollo de 2 horas, consta de una parte de preguntas breves y otra parte de preguntas un poco más largas o preguntas más discursivas, donde el alumno podrá incluso elegir entre varios temas de desarrollo. Las primeras preguntas breves son sin elección, pero se supone que se deben contestar sincréticamente. Esa será básicamente la forma de evaluación, y esos son los textos de estudio, lo que hemos dicho antes, los textos de estudio fundamentales para la asignatura, sin perjuicio del uso de la bibliografía recomendada que aparece en el programa como material auxiliar.
Pues en estos primeros minutos de la revista de Derecho hemos conocido las funciones fundamentales del sector público, un avance de ellas que se estudiarán este año en la asignatura de Hacienda Pública. Nos ha acompañado para ello el profesor Pablo de Diego, a quien agradecemos su